El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy buenos días, como siempre es un gusto recibirle en este espacio informativo de cada fin de semana. Todo el equipo levantamos la mano ya listos para que podamos estar juntos esta mañana, que yo espero sea una buena mañana para usted, luego de la intensa lluvia, la intensa tormenta que vivió la zona metropolitana de Guadalajara el día de ayer, que bueno, pues ya estaremos recapitulando o dándole a conocer a usted algunas de las afectaciones que ciertamente pues se generaron anoche por esta intensa lluvia. Aquí estamos pues ya todo el equipo, sea usted bienvenido, es sábado 13 de junio de 2026 y arrancamos con el resumen informativo. En las noticias nacionales, inicia la CENTE una consulta para definir si suspende temporalmente el paro de labores a 12 días de iniciar movilizaciones, bloqueos y un plantón en la Ciudad de México. Las acciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Jalisco descartaron sumarse a paros laborales al no compartir la suspensión de clases como mecanismo de presión. México y Estados Unidos sostuvieron ayer una nueva reunión bilateral de seguridad. Acuerdan reforzar la cooperación en el combate al fentanilo, inteligencia, finanzas ilícitas, migración y preparación para la revisión del T-MEC. Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa rechazan vínculos políticos y denuncian criminalización por parte del gobierno federal. Solicitan se reabra el caso de sus hijos. Un gran derrame de hidrocarburos se registra en el río Pánuco. Pescadores de la zona exigen a Pemex asuma su responsabilidad. La paraestatal descarta que sea combustible. México alcanzó cifras históricas en materia de turismo, presume la Secretaría del Ramo.
31.5% más el gasto que generan en territorio mexicano, 109.8 millones de dólares, 36.4% más.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. La Fiscalía General de la República asumió la investigación sobre la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida hace 10 días en el municipio de Nanchital, Veracruz. En las noticias internacionales, el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría quedar finalizado en las próximas 24 horas, según el gobierno de Pakistán, que actúa como mediador entre ambos países. El jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el Niño Guerrero, fue abatido en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunció este viernes el presidente Donald Trump. Un civil ruso murió y tres resultaron heridos tras un ataque de drones ucranianos contra la terminal portuaria de Temriuk. Tras años de preparación, este viernes entró en vigor una de las mayores reformas de la legislación en materia de asilo en Alemania y en toda la Unión Europea, el Sistema Europeo Común de Asilo. El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo continúa expandiéndose en número de casos y geográficamente, informó la Organización Mundial de la Salud. Los cárteles de las drogas pueden intentar aprovechar el Mundial de Fútbol para distribuir estupefacientes, advierte la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. El célebre cantante francés Patrick Bruel, que se encuentra ya imputado por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual, sumó esta semana dos nuevas denuncias por delitos sexuales. La selección de Estados Unidos comenzó su participación en la Copa del Mundo con una victoria por 4-1 sobre Paraguay en un encuentro correspondiente al Grupo D disputado en el Estadio Los Ángeles. El Centro Kennedy retira el nombre de Trump de la fachada de su edificio en Washington tras la resolución de un juez que determinó que el cambio al nombre del centro no tenía sustento legal. Vamos con las noticias locales. Inundaciones y al menos 15 árboles caídos dejó la lluvia de anoche en la zona metropolitana de Guadalajara. Fue instalado el pabellón Sabores Zapatíos en la explanada del santuario como parte de las actividades vinculadas al mundial. Reúne a cocineros y pequeños comerciantes quienes ofrecen platillos tradicionales. La Secretaría de Turismo de Jalisco presentó un micrositio dirigido a los visitantes del Mundial 2026 con información turística, agenda de actividades y herramientas para planificar recorridos por el estado. Aprueban reforma para permitir que familiares de servidores públicos desaparecidos accedan a una pensión. Busca garantizar los derechos y la protección económica de las familias. Acción Nacional advierte que Morena podría intervenir para nombrar al nuevo titular del Instituto Electoral tras la renuncia de Paula Ramírez a partir de julio.
Porque de alguna mete las manos Morena, eso sí creo. Eso sí estoy casi seguro que va a querer tener la tentación Morena de meter las manos y eso no lo podemos permitir.
Así iniciamos entonces este espacio informativo. Muy, muy buenos días. Le estamos saludando con muchísimo gusto desde esta cabina de transmisión, mi compañera Luz Balvaneda. Luzacita, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de lluvia anoche?
Relajada.
Relajada. En cambio, uno acá sorteando los vientos fuertes y sintiendo como que estabas en un maremoto. No, o sea, se puso muy feo. Se puso bastante denso. ¿Tú estabas fuera también, Luigi? ¡Qué barbaridad! Mira nomás. Bueno, pues tú en casa, qué bueno. Para quienes lo pasaron en casa, qué bueno. Ahora sí, como dicen por ahí, qué bonito es ver llover y no mojarse, ¿no? Bueno, pues bienvenida, Luz. Luz estará contestando sus llamadas telefónicas. Los números se los recuerdo con mucho gusto. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Estamos también a sus órdenes en el WhatsApp o el Telegram, de acuerdo a la plataforma que usted prefiera y en la que por la que desee mandarnos su mensaje. El número es el 33 11 55 19 62. Luis Durán, el marinero. Pues, oiga, de veras, es que ayer de repente, ¿qué tal cae el agua? O sea, como si estuvieras, nunca he estado en alta mar, he visto videos, pero se ve muy impresionante y de repente así como que dices, ay, Dios del cielo. Bueno, mi querido Luis está allá en el control de audio saludándole, al igual que está su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, ¿qué tenemos para usted aparte de lluvias, tormentas y todo lo demás?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy traigo para usted la novela de Javier Bosch. Él es un escritor nacido en Barcelona en el año de 1967 y tiene ya pues varias novelas que han sido traducidas inclusive a 10 idiomas. Entonces es un escritor bastante prolífico y aparte de ser escritor, bueno, él en realidad comenzó, digamos, él se metió al mundo de la literatura hace aproximadamente unos 16 años, pero antes de eso él ya se desempeñaba como periodista y es un periodista ya de larga trayectoria que ha creado formatos audiovisuales exitosos para radio y televisión. Y bueno, el libro que presentó, ya ve que he tenido por ahí, he guardado entrevistas en el marco de la Feria Internacional del Libro y vamos ahí aprovechándolas porque pues al final del día, pues esta novela sí la presentó en diciembre, pero pues qué importa, son 6 meses, sigue vigente, créame que no ha cambiado nada, aquí está. Y se trata de la novela Barcelona Manhattan. Se trata de el viaje inesperado que realiza Eda Leveroni, que recibe pues un regalo muy especial para trabajar en una agencia de publicidad en Nueva York. Entonces, ella se va para allá, se va a Nueva York, se va a Manhattan, en un despacho donde solo trabajan mujeres y donde, pues ella no sospecha en realidad en qué mundo está a punto de, pues, de adentrarse, quiero decir. Y en Barcelona, Brauli Leveroni, admirado y envidiado por sus campañas publicitarias, ha convertido una pequeña agencia en la zona de Diagonal Tauset, que es una de las más exitosas de una ciudad que, pues, como siempre, está en plena efervescencia. Tome usted en cuenta que se desarrolla en la década de los 80. Y en este caso estamos hablando que Eda, que se va a Manhattan como un regalo a una agencia de publicidad, que curiosamente su padre, digamos, es amo, dueño y señor de la publicidad en Barcelona, pues se percata de cuál es realmente el mundo de su padre, el mundo de la publicidad. Y bueno, en esta novela, pues la idea es empezar a encontrar como este lado oculto que tiene el marketing, y particularmente, pues, como en algún momento determinado, las mujeres, por más creativas que pudieran ser en este ámbito, pues eran relegadas, eran no tomadas en cuenta. Muchas mujeres tuvieron que abrirse paso, pues, de forma importante para poder, ahora sí que, inscribir su nombre en los anales de la historia en el ámbito del marketing. Y ya escuchará usted precisamente esta conversación donde sacamos a colación a algunas mujeres que efectivamente, pues, mucha gente no sabe que hay grandes marcas, grandes eslogans o grandes logotipos que fueron diseñados por mujeres en un mundo que ha sido, pues, básicamente muy dominado por los hombres, pero que ciertamente ahora las mujeres ya tienen más cabida. Pero digamos que esa era la década de los 80, donde se lleva a cabo la escenografía de esta novela de Javier Bosch, Barcelona, Manhattan. Es, digamos, el mundo o el lado oscuro del marketing. Si a usted le gusta ese tipo de literatura, que de hecho tiene, bueno, es, digamos, es ficción, pero muy con muchos datos de cómo se manejaba el marketing en ese tiempo, pues creo que puede ser un buen entretenimiento para este fin de semana. Bueno, si es que viene el fin de semana el ganador, ¿verdad? Sino para cuando decida leerlo. Y por cierto, además de todo eso, está autografiado. Y dice, aquí escribió Javier: para el fiel oyente de Radio Metrópoli, feliz viaje a Nueva York y a las emociones, salud y libros. Está bonita la dedicatoria. Me gustó, ¿eh? Lucecita quiere participar. Pues fíjate que como participan y no vienen por el libro, sí, llévatelo. Ya, llévatelo. ¿verdad? Lo voy a pensar, Luz Valvaneda. Pero la verdad es que la historia está, me parece, muy bien lograda. Estoy segura que quien gane el libro lo va a disfrutar. De verdad creo que lo va a disfrutar. Y bueno, vámonos a la pausa. Sí, nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con usted. Y se me olvidó decirle que, bueno, usted ya lo sabe, para participar por el libro solamente tiene que decirnos, por favor, para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y ya con eso puede participar con nosotros. Y me escribe su nombre completo, por favor, porque recuerde que el ganador tendrá que venir a nuestras instalaciones con la copia de su identidad, una identificación oficial, para recoger precisamente el libro. Entonces, así de fácil, así de sencillo. Y bueno, déjeme darle un adelanto en todo caso de lo que fue esta noche, la noche de anoche, en cuanto a la zona metropolitana de Guadalajara, la lluvia que se vino y las afectaciones que generó. Vamos a escuchar este reporte de Edgar Flores Maciel.
La fuerte tormenta que se registró a la tarde noche de este viernes en prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara causó varios estragos, principalmente en la Perla Tapatía. En el conteo preliminar de Protección Civil y Bomberos del municipio se da cuenta de que en diferentes colonias y puntos cayeron al menos 15 árboles de entre 5 y hasta 7 metros, 3 de ellos afectando a vehículos. Una vez más, el paso del nivel de 8 de julio en Washington alcanzó un nivel de inundación histórico, con aproximadamente 5 metros de profundidad. Otros puntos complicados fueron la zona industrial, donde el agua alcanzó entre 30 y 40 centímetros, mientras que Lázaro Cárdenas, a la altura del Deán, colapsó por una inundación que superó el medio metro de altura. La tormenta obligó a cancelar...
Bueno, tuvimos aquí una falla con el reporte de mi compañero Edgar Flores Maciel, una falla técnica, pero bueno, déjeme tratar de, perdón, de recapitular un poco precisamente lo que fueron estos estragos que generó la lluvia del día de ayer, donde inclusive, pues, y debido a la crecida, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno tuvieron que implementar algunos cierres preventivos, por ejemplo, en estos pasos a desnivel, como el de Avenida 8 de Julio y Washington, en ambos sentidos, que como usted sabe, pues se inunda, literal, o sea, es imposible pasar por ahí, así también como en la Avenida López Mateos y Avenida Cubilete, porque en esa parte prácticamente cercana ahí a Plaza del Sol, que también sobre la lateral es una se inunda de manera importante. También se cancelaron, por ejemplo, el paso del cruce de Lázaro Cárdenas en calle 20, en el periférico norte, y la calle Narciso, rumbo a la calzada Independencia. Particularmente en la zona metropolitana, particularmente en Guadalajara, quiero decir, hubo estas afectaciones en cuanto a los árboles caídos, 15 árboles de entre 5 y hasta 7 metros, 3 de ellos, como ya escuchaba usted a mi compañero Edgar Flores Maciel, afectaron a los vehículos. Afectaron a algunos vehículos. Y bueno, pues la tormenta también, de hecho, obligó a cancelar no solamente los servicios del tren ligero en todas sus líneas, así como también lo hizo mi macro calzada, sino que también las actividades del FIFA Fan Fest, ahí en el centro de la ciudad, tuvieron que suspenderse hasta nuevo aviso. La lluvia también dejó a varias colonias sin luz, como Lomas del Paraíso y Huentitán del Bajo, entre otras. Y por cierto, que la recién reencarpetada Avenida Hidalgo, desde Federalismo y hasta Contreras Medellín, presentó niveles de aproximadamente 10 centímetros de inundación. Y hasta el momento, afortunadamente, no tenemos ningún dato de personas lesionadas o fallecidas. Eso es parte, pues, de los estragos que dejó la lluvia anoche aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y le invito a que vayamos ahora a escuchar este trabajo especial de mis compañeros de deportes, alusivo precisamente al Mundial de Fútbol de este año 2026. Ya nos enteraremos también cuáles son los partidos para el día de hoy, y ahí va avanzando, pues vamos, digamos que por la jornada 3 ya de este largo mundial organizado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. ¿Qué nos tienes, Arturo? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Maciel? Son amigos, me da gusto saludarles. Buenas noticias en materia turística, pues justamente los resultados del último mes y del primer cuatrimestre, bueno, del último mes de abril y del último cuatrimestre de este año arrojan incluso cifras históricas, récords que se han roto en materia turística, en la llegada de visitantes extranjeros y en el mismo turismo nacional. Vamos a escuchar a Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo.
En el tema de turismo, visitantes internacionales alcanzamos 8.3 millones, 8% más que el mismo cuatrimestre del 2025, perdón, que el mes de abril. La llegada de turistas internacionales a México, 3.81 millones, 1.8% más que el 2025. Cruceristas, es también un récord histórico, 1.25 millones, 31.5% más que en abril del 2025. Y sobre todo lo que nos ha pedido la presidenta, el gasto que generan en territorio mexicano, 109.8 millones de dólares, que son 36.4% más que el 2025. Son tres cifras históricas operación de abril de hace más de 20 años. Siguiente, por favor. Y en el acumulado de enero a abril, ahora sí del primer cuatrimestre, la llegada de visitantes a nuestro país son 34.5 millones, que también es un récord histórico, versus al 2025, es un 9.7% más. En la llegada de turistas, recuerden que son dos indicadores diferentes, son los que pernoctan, 16.5 millones, 5.5% más que el primer cuatrimestre del 2025. La derrama económica no se movió, 13.255 mil millones de dólares. Los cruceristas, 4.88 millones, 13% más de enero a abril que el 2025. Y lo mismo, el gasto de cruceristas en el acumulado alcanzó los 426.9 millones, que representan un 16% más que el 2025.
Pues ahí está justamente la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y bueno, esto hay que mencionarlo a pesar de la situación internacional, particularmente por el alza en el precio de los combustibles, que si pensamos en la turbocina, que es el combustible de los aviones, pues también se ha venido incrementando debido a la guerra entre Irán y los Estados Unidos. Pero bueno, la esperanza es que esto acabe pronto y que todavía vuelvan a subir más estos indicadores de los que nos habla Josefina Rodríguez. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Pues que así sea por el bien económico del país. Muchísimas gracias, Arturo. Espero que tengas un gran fin de semana. Descansa.
Igualmente, un abrazo y veamos fútbol.
¿Va a haber partidos en teleabierta?
Todos los días va a haber partidos en teleabierta.
Ah, sí, o sea, algunos, pues.
Sí, y los que hayan contratado pues tendrán la posibilidad de ver los cuántos quedan, los 100 partidos que quedan.
Ah, no, pues bueno, a ver, déjeme hago un amigo de esos para que me invite a su casa.
Bueno.
Gracias, Arturo.
Para eso están los FanFest, creo, también.
¿Los qué?
Los FanFest.
Ah, gracias, Arturo.
Es fin de semana, hay que asolearse.
Pues aquí no creas que hace mucho sol. Ayer se,
hecho, hay que mojarse.
Más bien, exactamente. De hecho, hubo ayer que cancelar las actividades en el Fan Fest aquí en el centro de Guadalajara, porque no sabes el tormentón tremendo que cayó prácticamente en toda la ciudad.
Bueno, entonces no me hagan caso, véanlo por la tele.
Exactamente. Arturo, un abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, hasta el lunes.
Hasta el lunes. Y bueno, ¿qué le parece si le comparto a continuación la conversación con Javier Bosch, autor de Barcelona Manhattan, esta novela, para que usted conozca un poco más de su contenido? Y de igual manera, si todavía está como dudoso de si participa o no participa, ya con esta información pues a lo mejor lo motiva a inscribirse, o de plano dice, no, no me interesa. Pues como todo en la vida, hay cosas que sí nos interesan, otras que no, pero ahí está entonces la conversación y ya usted juzgará. Es Barcelona la ciudad invitada de honor en esta Feria Internacional del Libro, y qué bueno que podamos conocer más de sus talentos en materia literaria. Uno de ellos, sin duda alguna, periodista también, escritor, es Javier Bosch, a quien le doy la bienvenida. Javier, qué bueno que está con nosotros. Gracias por aceptar los micrófonos de Radio Metrópoli.
No, gracias, Mercedes. Un honor, cómo me están tratando en Guadalajara estos días.
¿Ya había estado aquí en Guadalajara?
No, no había estado nunca en México. Había estado en Canadá hablando de mis novelas, pero en el continente americano es la segunda vez que vengo para promocionar mi obra.
Pues espero que se esté llevando una grata sorpresa.
Espectacular, la generosidad de la gente, aparte que la feria está muy, 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 muy bien montada, es un 10, sobresaliente. Tuve la suerte de acudir a Mazopan, a la preparatorio 8, a hablar con niñas y niños de 15 a 18 años, y el nivel de motivación, de calidad de las preguntas, de intervenciones de los chicos, fue de piel de gallina, sorprendente. Estuve ahí para hablar durante una hora y el acto duró finalmente dos horas. Y todavía estaríamos allí. Luego me consultaban cosas sobre el periodismo, sobre el oficio de escribir, sobre cómo, consejos para escribir, un montón de chicas con un talento genial. Y estoy convencido que de Guadalajara va a salir, y de esta generación que conocí ayer, a la futura estrella de las letras mexicanas.
Que así sea, que su boca sea de profeta. ¿Se esperaba esto, Javier, de los jóvenes?
No, la expectativa era mucho más baja, francamente. No esperaba gran cosa y lo que recibí a cambio fue mucho talento en ciernes, mucho talento que está por explotar y que va a explotar muy pronto.
Pues que así sea. Y vamos a platicar justamente de la novela que trae a esta Feria Internacional del Libro, Barcelona Manhattan. Recreada en el año de 1989, sin duda alguna un año importante en materia histórica, en muchos aspectos, pero donde el eje central es la publicidad. La publicidad y donde la protagonista, que es una mujer, tiene un papel relevante. ¿Cuál es, en primera instancia, donde usted dice, vamos a escribir sobre la publicidad? Porque la publicidad es un mundo muy muy amplio, que lo mismo puede ser generoso en ciertos aspectos, puede ser muy perverso en algunos otros. Y usted como periodista creo que tiene muy buena referencia de eso, pero ¿cómo fue que nació efectivamente este conecte para la historia?
Para reivindicar la rama más luminosa de la comunicación. Y he hecho otras novelas hablando de mi oficio, que es el periodismo, desde distintas vertientes, desde la prensa escrita, la prensa digital, los documentales, la televisión. Y he hecho otra novela hablando de la propaganda, que es la cara B del periodismo puesto al servicio de una mala causa. Y en este catálogo desplegable del mundo de la comunicación me faltaba la publicidad. La publicidad tiene la virtud en 20 segundos de generarte un problema, de darte la solución y de montar una historia, esto, en menos de medio minuto, que tiene final feliz, ¿no? Y te lo cuenta todo de una forma mejorada. Y ha sido la base del capitalismo despiadado durante años. Y quería contrastar este capitalismo despiadado con uno de los grandes ejes de las relaciones humanas, que es la gratitud. En la novela pasa lo que pasa, que no contaremos lo que pasa, pero hay un momento que uno de los personajes da un cambio radical. Y luego la protagonista, lo has dicho muy bien, es una chica de 21 años, que el día que cumple los 21, en Barcelona, su padre, que es publicista, le monta la vida y le hace un regalo que en principio a la chica no le parece bien, y los espectadores y los lectores sabremos por qué de entrada, ¿no? Porque es un regalo un poco con segundas intenciones. La manda un año a Nueva York a una agencia de publicidad para que trabaje. Y esto dirás, bueno, fantástico, qué bien, ¿no? Pero a la chica no le gusta que su padre le monte la vida. Al final, la novela también va de una gran pregunta que me han dicho ya algunos lectores en Cataluña y en España que se han leído la novela, que me han dicho, ¿a partir de qué momento la vida nos pertenece? ¿Cuándo hacemos las cosas? No para dejar satisfechos a nuestros padres o para que se sienten orgullosos o para no decepcionarlos, sino para vivir nuestra propia vida con aquello que queremos y deseamos hacer. De vida solo tenemos una, y a Eda Leveroni, la protagonista de 21 años, no le gusta que de entrada su padre le monte la vida. Y luego, esto me sirve para reivindicar, y contesto ya, Mercedes, a tu pregunta, el papel de la mujer en el mundo del marketing. Porque es un mundo muy masculino, muy masculinizado, muy a menudo muy machista. Así ha sido en Estados Unidos en los años dorados de los 50, pero era también en Barcelona en los años 80-90, que era la edad de oro de la publicidad en Barcelona, que después solo de Nueva York y Londres era la tercera potencia mundial en creatividad y en anuncios de televisión. Y las mujeres tenían el mero papel de secretarias de estos grandes creativos de las agencias. Y no, también hubo mujeres que hicieron cosas muy importantes, y a través de la ficción, inventándome nombres y situaciones, en esta agencia de Nueva York en el año 90 monto mi homenaje y reivindico el papel de la mujer en el mundo de la publicidad, la comunicación y el marketing.
De hecho, la creadora de la famosa palomita de Nike es una mujer, ahorita se me escapa el nombre.
Sí, es...
Ya nos acordaremos.
La que hizo el logotipo de Nike era una mujer. Si hubiese sido un hombre, nos acordaríamos de su nombre seguro, a la primera de cambio. El logo de Nueva York, I Love New York, lo hizo Milton Glaser. Pero Milton Glaser hizo el logotipo que le encargó una publicista mujer, que fue la primera mujer en la historia de la humanidad, que en el año 1966 montó su propia agencia. Se llamaba Mary Wells Lawrence. Y ella, cuando Nueva York pasaba por su peor momento en el año 77, con 2.500 asesinatos al año en la calle por culpa de la droga, del éxtasis y del crack y la heroína, El alcalde de Nueva York a esta mujer publicista le encargó una campaña para mejorar la imagen de la ciudad. Y a ella, fue a ella a quien se le ocurrió el eslogan de I love New York, yo quiero Nueva York. Y ella montó una canción con este título, montó la campaña con este eslogan, y a un buen diseñador gráfico, que era Milton Glaser, un hombre que dibujaba las portadas de los discos de Bob Dylan, le dijo, hágame un dibujo. Y el hombre hizo un gran dibujo. Hoy por hoy es el póster, el original está en el MoMA de Nueva York, en el Museo de Arte Moderno, pero es el logotipo más reproducido, copiado en la historia de la humanidad. Se han hecho pósters, tazas, camisetas, de todo con el I Love New York, ¿no? Y recordamos a Milton Glaser. En cambio, no recordamos el nombre de la mujer que, con 21 años, siendo estudiante de diseño gráfico en la Universidad de Oregón, en Portland, recibió el encargo de una marca de ropa deportiva nueva, que se llamaba Nike, para que hiciera el logotipo. Y me dijeron, bueno, Adidas, que es la líder del sector, tiene tres bandas, haznos un logotipo de una sola línea. Y ella cogió una de las alas de la dehesa griega Nike, de que viene el nombre de Nike, ¿no? Nike, sacó la ala de la espalda, la puso en formato horizontal y tuvo el logotipo de Nike. A ella, su profesor de universidad, que es quien le hizo el encargo, me dijo, te pagaremos a $2 la hora. Cuando terminó el encargo, me dijeron, ¿cuántas horas te has pasado? Contó, dijo, 17 y media. Vale, pues 17 y media por $2, me pagaron $35 por un logotipo que hoy está valorado en, no la empresa, solo el logotipo, en $26 mil millones, ¿no? Bueno, esta es la historia de la humanidad. Podría terminar aquí la historia y dejar a esos dueños de Nike, a esos dos socios, como unos rateros, ¿no? Pero no, 7 años después le regalaron dos cosas, a ella, a la mujer que había hecho y que tengo el nombre en la punta de la lengua, pero no me sale. Creo que también se llamaba Mary, pero bueno, me regalaron dos cosas al cabo de 7 años. Un anillo de oro con el logotipo de Nike, de oro macizo, un buen detalle, pero sobre todo la rescabalaron regalándole 500 acciones de la compañía, que ya en el año 79 estaban valoradas en $3 millones, que con el tiempo, con la inflación, con lo bien que ha funcionado la empresa, hoy ella es una mujer que puede vivir perfectamente de ese dibujito que creó siendo estudiante universitario, ¿no? La historia es bonita, pero es desconocida. E insisto, si quien dibujó el logotipo de Nike llega a ser un hombre, hoy sabríamos su nombre perfectamente.
De alguna manera es una crítica, entonces, a través de la novela, de lo que en ese momento sucedía. ¿Y cómo ve efectivamente Javier Bosch, al paso del tiempo, la incorporación o la visibilización de las mujeres en el ámbito de la publicidad?
Mire, en ese tiempo, en el 66, ella creó la Mary Wells Lawrence, la primera agencia. Hasta el año 76 no hay la primera mujer afroamericana en la historia que tiene una agencia propia, ¿vale? Es Caroline Jones, la primera mujer negra que tiene una agencia propia de publicidad. Entonces, el techo de cristal estaba por romper. Era el 0% de mujeres al frente de estas empresas. Hoy, en Europa, que tengo datos, que me los he preparado para hacer las presentaciones de Barcelona-Manhattan, solo el 14% de las jefas, de las directoras o consejeras delegadas de las empresas de publicidad son mujeres. Hemos pasado del 0% de hace 50 años, 40 años, al 14%. Pero somos muy lejos de la igualdad o de la paridad necesaria. Estamos en el camino, pero está costando demasiado en este ámbito, en este sector de la comunicación y la publicidad.
Pues esa fue la conversación con Javier Bosch para este libro. Ya tiene usted un poco de más referentes de lo que trata la historia Barcelona-Manhattan. Este mundo, pues, o el lado oculto, podríamos decirlo así, del marketing en esta historia que le presenta el escritor y periodista Javier Bosch, originario él de Barcelona, España. Entonces, pues ya dicho lo anterior, ya qué más le puedo decir, ya será usted quien me diga si quiere participar o no quiere participar. Y vamos con llamadas que usted amablemente nos ha hecho llegar. Javier Rodríguez dice, ¿saben si Héroes Ferrocarrileros y Washington está inundado, si puedo pasar por ahí por las lluvias recientes? Habían cerrado precisamente este paso, el paso a desnivel, bueno, de de Washington y 8 de julio, pero estaba buscando una actualización en el reporte. Si alguien hubiera pasado por ahí, me puede decir, se lo vamos a agradecer para informarle a don Javier. Nos dice don Raúl Antonio, además de ser sede de 4 mundiales, uno femenil, el Azteca vio en su cancha coronarse por tercera vez al extraordinario Rey Pelé y una vez al no tan grande Maradona, y por si fuera poco, pronto estará jugando ahí nuevamente el glorioso Atlante. Los dioses del estadio están felices. Muchas gracias por sus saludos, don Raúl Antonio. Y sí, fíjese que don Raúl está poniendo un dato interesante. Hablamos de 3 mundiales en nuestro país, pero en realidad fueron 4. Uno de ellos fue un mundial femenil de fútbol, que si ciertamente no le hicieron mucho caso, esa es otra cosa. Pero en realidad México ha sido sede de 4 mundiales de fútbol. Jacqueline Herrera Vázquez dice, la noticia, levanta plantón la CENTE, lo que nadie esperaba. En los festejos del Mundial recogen 36 toneladas de basura en Guadalajara. ¡Qué horror! De verdad, ¡qué horror! ¡Qué cochinos somos! Perdóneme que lo diga así, pero 36 toneladas en un solo día, no puede ser. De verdad, no lo puedo creer. Lourdes dice, en la colonia Alfredo Barba, en Tlaquepaque, se va la energía eléctrica hasta por 2 días. Ya lo hemos reportado en varias ocasiones y la restauración de la energía no se hace de forma inmediata. Esta es la queja de Lourdes. Entonces, para la CFE, repetimos, en la colonia Alfredo Barba, en Tlaquepaque. Tengo aquí otra más participación. Déjeme ir acá al WhatsApp. Nos dice Alberto Reyes Anta, noticia de la semana, la inasistencia de la presidenta de México a la inauguración del Mundial de Fútbol. ¿Será miedo al verdadero pueblo? Participo por el libro, yo sí voy por él, ya lo he hecho. Gracias, señor Reyes. Acá tenemos también, buenos días, boca de tormenta tapada y en mal estado, en Isla Salomón, casi esquina Avenida Colón. Es el reporte que amablemente nos hace Pablo Humberto. Repetimos, boca de tormenta tapada y en mal estado en la Isla Salomón, casi esquina Avenida Colón. Buenos días, deseo participar por la novela. Para mí la noticia es la inauguración del Mundial desde nuestro país, emotiva y mexicanísima. Mi nombre es Cecilia Isabel Ayala Dávalos. Bueno, pues no sé, yo siento que nos quedaron debiendo un poco con eso del mexicanismo, pero bueno, en fin, ahí está su comentario y con mucho gusto lo compartimos. Buenos días. Deseando se encuentre bien, les saludo desde Autlán de Navarro. Diario les escucho, incluyendo los sábados y domingos. Mi nombre completo es Juan Manuel Guijarro. Don Juan Manuel Guijarro, le mandamos un fuerte abrazo y agradecidos de que nos haga favor de sintonizarnos hasta los sábados y los domingos. Un abrazo. Aquí tengo también, buenos días, quiero participar. La noticia es el inicio del Mundial, con la victoria de México y las lluvias en zona metropolitana. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. Gracias, Marisol, por los buenos deseos de buen fin de semana también para usted. Felicidades por su excelente, importante y variada programación. Para mí las noticias de la semana son el terremoto en Filipinas y el inicio del Mundial de Fútbol. Pedro Ángeles Rangel también aquí participando. En otra participación, bueno, una solicitud de sangre. 8 donadores de sangre tipo O negativo. Sangre tipo O negativo, se requieren 8 donadores. Y si usted requiere mayores informes, hay que comunicarse con Nayeli al 449-469-6508. Lo repito, 449-469-6508. A ver, tengo también a Octavio López que dice, buen día. Quiero hacer un llamado al CIAPA para reportar que en la colonia La Tusanía no hay servicio de agua potable desde la noche de anoche. Gracias. Excelente sábado. Bueno, pues ahí está entonces el reporte. También nos dicen, buenos días, pregunta seria. ¿Qué se hace con los libros que no recogen los ganadores? Muchas gracias, Julián Flores. Los volvemos a obsequiar, Julián. A lo mejor usted se habrá percatado que en un momento determinado hemos dado un libro que alguien no recogió. Pues lo volvemos a sacar otra vez en algún otro día, como hoy sábado, por ejemplo, que, pues mire, de hecho, este libro de Barcelona Manhattan, no pasaron a recogerlo. Y me acuerdo que fueron 2 libros, de hecho tenía yo 2 libros del autor que me obsequiaron.
y una persona sí vino. Esto fue, de hecho, el año pasado, para no mentirle. Y se había quedado este libro. Entonces, ahora lo estamos volviendo a sacar. Y se me hace muy interesante la novela. Dije, bueno, vamos a ver si ahora sí el ganador lo recoge. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 8.